Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, exmiembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una exfan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Wimo MX. Como siempre, buscando historias inspiradoras, sobre todo mujeres que son de verdad de, con tanta energía, que hacen lo que quieren, que además ayudan a los demás a través del contenido. Tengo una gran amiga, Ferca Quiroz. Bienvenida a Comunidad Wimo.
Ay, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder platicar un rato y de compartir con la gente de... pues un poquito de la vida, ¿no?
Ahorita estábamos diciendo fuera de grabación que eres la chica reality. Te encantan los reality shows, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Siento que no hay que necear como hacia donde la vida te lleva, ¿no? Y como que lo probé en uno y me fue muy bien. Y como que les gustó el picor que uno le mete a los realities.
La personalidad,
entonces,
¿no?
Ajá, pues sí, al final de cuentas, exacto. Yo soy actriz y como que dijeron, ay, en esta no está actuando. Y entonces fue interesante ver como el Ferca en estas cosas y... pues está padre.
Pero vamos a regresarnos mucho en el tiempo, Ferca, y que me digas cómo fue tu infancia, de dónde eres, de qué familia vienes.
Ok, me encanta. Vamos al viaje. Pues yo soy mexicana, soy de una familia tradicional mexicana, católica, con unos papás padrísimos que se llaman Eduardo y Rosa Marta. Mis papás son divorciados. Fue un poco complicado, ya sabes, este tema de... ay, las navidades y ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas siempre fui una niña como muy amada, inquieta. Cuenta la leyenda a mis papás que era bastante rebelde, inquieta y traviesa. Y pues desde chiquita hacía show. Desde chiquita me disfrazaba y hacía mil cosas. Y les pedía a mis papás que me llevaran a un parque en específico que está en la Nápoles, que tenía escaleras. Entonces yo tenía que hacer show ahí y les pedía que me aplaudieran. Y como que de ahí empezaron a ver como la vena esta artística. Pero mis papás en esta cuestión tradicional dijeron, no, o sea, ¿cómo? Tú tienes que estudiar una carrera.
¿Qué carrera querían tus papás que estudiaras?
Pues ya sabes, esa carrera típica, o doctora, o abogada, o sea, dentista, no lo sé.
¿Tus
pero
papás
como
a qué
que...
se dedican?
No, nada que ver. O sea, mi papá es licenciado en, ya sabes, o sea, trabajaba en Infonavit, en cuestiones del gobierno, o sea, nada que ver. Mi mamá, cuestiones de negocios y, o sea, nada que ver. En mi familia no hay nadie que se dedique a este tipo, ni a la música, ni a la actuación, ni nada. Entonces empiezo yo como con esta vena un poco rebelde y con inquietud de estas artes, ¿no? Y del entretenimiento. Y como que me empezaron a meter a clases de baile, porque el baile me fascina. Pero como de, ay, que se entretenga la niña, ya sabes. O sea, como que jamás.
Como de hobby.
Ajá, ay, se le va a olvidar cuando crezca.
Claro.
Y no. Y sucedió que no. Y necié y necié. Entonces mi papá me dijo, bueno, termina la preparatoria y ya, si tú decides. Y entonces fue cuando busco las puertas del CEFAC, del Centro de Formación Actoral, con el maestro Raúl Quintanilla, porque me llamó mucho la atención esa escuela, porque tenían maestros del teatro. O sea, estaba Margules. O sea, yo decía, güey, o sea, es que yo quiero intensiar.
¿Te costó investigar entre...? Porque tenemos como tres grandes escuelas aquí en México. Es el CEFAT, el CEA y Casa Azul.
Casa Azul.
O sea, ¿estuviste haciendo el trabajo de investigación? ¿Cuál era en donde querías formarte como actriz?
Sí, desde los 16 estaba yo... me sentía así como criminal, ya sabes, así de... ¿qué voy a hacer en unos años? Entonces empecé a investigar. Me acuerdo que me iba a las ferias de universidades.
Sí.
Porque siempre fui muy inquieta. Entonces, ya sabes, yo con mi banda, entonces yo organizaba todas las universidades, pero invitábamos al CEFAC y así. Y el CEA estaba increíble, ¿eh? Y es como este sueño de entrar a Televisa, ¿no? Como esta fábrica de estrellas. Pero lo que a mí me gustó fue lo que manejaba en esta cuestión de formación actoral. Porque manejaban el teatro, danza, literatura. O sea, te enseñaban como otro tipo de materias. Y exacto, como que... yo crecí viendo muchas películas del 9. Mi papá me sentaba a ver todas las películas del cine mexicano.
Sí.
Pedro Infante, María Félix. Entonces, como que yo quería eso, ¿ya sabes? Y Casa Azul está bien padre, pero como para cursos, como para perfeccionar lo que ya tienes.
Luis Gerardo Méndez estudió toda la carrera ahí en Casa Azul.
Es padrísimo.
Y dicen que es muy buena.
Es padrísimo. Sí, pero son como, exacto, como que siento que ya te viene muy bien cuando ya tienes como cierta formación y te quieres como pulir en ciertas cosas. Tienen unos cursos espectaculares.
Sí. Ahora, estudiaste ahí en el CEFAT. ¿Cómo fue estudiar en este lugar, porque son varios años y por lo que sé, el maestro Quintanilla, o sea, es un... ¡Ay, Dios! ¿Cómo puedo decirlo?
¡Dilo como es, que la gente sepa!
Lo primero que me salga, sí. Pues como un militar de la actuación.
Es que lo es.
¿O me quedo corto?
No, es que qué bueno que lo dices, porque creo que la gente como que no sabe lo que el actor pasa para esta formación. El maestro Raúl Quintanilla, que lo amo, saludos, ojalá nos esté escuchando, fue conmigo en especial también muy duro. Y yo, hecho, tengo un compañero que tú también quieres mucho, que es Lambda.
Sí, claro.
Fuimos los más chicos de la generación, teníamos 18 años, y la verdad, desde que nos vio Quintanilla, dijo, ay, estos, bueno, no les doy ni 2 meses.
¿Te
¿no?
lo confesó en algún momento?
Sí, porque éramos los más chiquillos, y según él decía que no teníamos idea de lo que queríamos en esta carrera.
Sí.
Y que nada más andábamos ahí como de borreguillos, porque queríamos la fama. El punto es que quiero explicarles a la gente que, o sea, es muy duro. O sea, ahora veo un poco la academia, por ejemplo, ¿no? Que me encanta ver las críticas. Y la generación en la que estamos ahora, como con esta magia también de fama, así, lo que voy es, tienes que lidiar con nos todo el tiempo. Tienes que lidiar con un tema súper fuerte. Raúl Quintanilla te manejaba el no sirves, ¿por qué quieres estar aquí? O sea, te cuestionaba mucho el por qué querías esta carrera. No nada más era aparecer en la televisión.
Claro.
¿Me explico? Y jugaban mucho, que creo que eso es la magia del actor, que a mí me encanta, que es escarbarle, ¿no? A lo que tú traes, que con eso es con lo que tú puedes como...
Trabajar.
Trabajar, exacto, son tus herramientas.
O sea, será como desconstruirte, lo que eras tú, trataba de desconstruir...
Te destructura, como que te destrozan, la neta, no sé cómo llamarlo.
Para volverte a
armar.
A armar.
Sí.
Y fue, digo, más allá de la formación, es doloroso en ese momento, sobre todo en la adolescencia, a los 18, 19 años, ¿no?
A los 18 creo que ni puedes ni con tu alma, ¿no? O sea, las hormonas están a full, no sabes nada de tu vida, sientes que también tus papás están en contra tuya, el mundo, o sea, como que eres incomprendido natural, porque estás pasando como por una etapa normal.
Adolescencia.
Y luego te topas con unas clases que son de 7 a 7 de la noche, donde tienes una disciplina y un régimen y horario y estructuras, y obviamente te dan al ego todo el tiempo, ¿sabes?
Te lo tratan de destruir.
Todo el tiempo. Entonces, esa carrera, yo me acuerdo que decía, aquí no es el que quien llega primero, es quien resiste.
Claro,
esta carrera, y tú lo sabes, sí, o sea, sí, sí, somos de los que tenemos que seguir aguantando, porque te manejas por castings, te manejas también por el público, a quien le gusta, a quien no. Entonces,
la crítica, claro.
Te tienen que forjar muy bien para también, no te creas tampoco el éxito y tampoco te creas el que te digan cuando eres malo.
Sí.
Pero eres un chavo de 18 que no tienes ni idea, entonces te dicen, Ferca, ¿qué haces aquí? Usted no vale la pena, usted todo lo hizo mal.
¿Te considerabas una mujer talentosa, una actriz talentosa cuando estabas preparándote?
No lo sé si talentosa, pero muy necia. No le hacía caso a Quintanilla. Entonces, mientras más me decía, sálgase de mi clase, decía, ahora regreso y más, ¿sabes? O sea, como que yo funcioné muy bien bajo presión.
Sí.
Así soy, siempre ha sido como mi carácter. Es de, ah, ok, ¿no? O sea, tú, ok, te voy a demostrar que sí. Y ya después, no sé si talentosa o no, simplemente amo y defiendo mucho esta carrera.
¿Cómo quién querías ser, Ferca? O sea, veías esas grandes actrices en el cine, por ejemplo, y ¿quién te latía como, yo quiero ser como esta actriz?
O sea, Meryl Streep, bueno, pues wow. Sabemos que es guau, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, ay, ¿por qué no se me, o sea, se me está olvidando el nombre? Guapísima mujer, alta, hermosa, güera, espérame.
Nicole Kidman, no. Más joven, juego
esta
contigo.
Esta mujer maravillosa que hizo Monster.
Ok.
¿Ya sabes quién? Díganme el nombre. No. Sí, Charlize Theron. Gracias. Ay, qué horror. Ella me parece espectacular. O sea, porque es una mujer que se entrega en sus personajes, que es bellísima, pero tiene como todas estas dualidades, ¿no? Es como...
Es una gran actriz.
Es un monstruo de la
actuación. Es un monstruo.
No, pero también tenía como las telecomedias mexicanas, claro que sí. Elena Rojo, a mí me fascinaba esa mujer, ¿no? O sea... Tenía como grandes, decía, pero mujeres como muy fuertes. O sea, ahora que ya tengo mis 30 santos, digo, claro, me identificaba mucho con mujeres que tienen carácter y yo ahora que me veo digo, ah.
Ya sé por qué. Ya,
ajá, entiendo, un poco rebeldes.
Ahora.
Lolita Cortés, la amamos.
Uy, Lolita Cortés, bueno, gran Lola Cortés. ¿Cuánto tiempo dura la preparación ahí en el CEFAT?
Son 3 años, es una carrera
años.
De licenciatura, sí.
Ok, sales ya como actriz.
Sí.
Ahora, ¿qué haces? Te digo porque para todas las carreras de la gente que quiere estudiar X carrera, termina de estudiar y el mundo...
¿Qué pasa?
Es como te sacan de estudiar de tu zona de confort, porque es una zona de confort siempre estudiar. ¿Y ahora qué haces? ¿No pasaste por esa etapa?
Fue muy fuerte, porque además toda la carrera no es como otra carrera que dices, bueno, bueno, claro, tienes que tener buenas notas para seguir en la carrera. Aquí también cada trimestre teníamos evaluación y si no funcionabas te iban sacando.
Claro.
Entonces empezamos 25 y terminamos 12 en la carrera. Entonces también el nervio de, oh, yo quiero este sueño, pero igual y no me lo permiten. Entonces termino la carrera, digo, ok, ¿ahora qué hago? ¿A dónde me voy a emplear? ¿Quién me va a contratar? ¿Cómo se hace la primera novela? Gracias a Dios, entré a trabajar muy a la mitad de mi carrera. Raúl Quintanilla decía que no quería porque me iba a distraer, pero yo le dije, le prometo que no voy a dejar la escuela, y así fue. No dormía, estaba entre llamados y la escuela, y me fui a mi primer novela, que es Derecho de Piso, que fue Se Busca un Nombre, en TV Azteca. Padrísima producción, a mí me invitaron por 20 capítulos, y resulta que el personaje creció, gustó, y ¡pum! Me quedé ya 6 meses.
¡Wow!
Padrísimo, era con Amaranta Ruiz, que éramos una familia, yo era una mamá soltera. Mi novio era Lambda García.
Sí, sí. ¿Compañero también?
Sí, Lambda y yo nos hemos acompañado en muchas cosas, sí, entre la carrera y entre muchos proyectos. Entonces, nos ha tocado ser pareja mucho tiempo. Entonces, era padrísimo como estar medio cobijada con tu amigo de la escuela.
Claro.
Y decir, bueno, pues no podemos soltar el llamado y no dormir. Pero estuvo interesante. Y gracias a Dios, pues ahí ya me fui como hacia otras novelas.
Ahora, me gustaría platicar tantito contigo. Una vez de que tienes la preparación como actriz, ¿te imaginabas una vez trabajando que iba a ser así la carrera? Porque hay mucha gente que nos escucha y le encanta el mundo del entretenimiento, pero no sabe realmente cuál es la cocina detrás del entretenimiento. ¿Era como te lo imaginabas cuando estabas estudiando o antes?
¿Sabes qué? O sea, creo que es mucho más difícil. Porque lo ves muy fácil y dices, ah, me aprendo un texto, cámara, me pongo linda y lo escupo, como dicen. Y no, tienes que aguantar un chorro de cosas, tienes que aguantar la envidia de gente con la que trabajas, tienes que aguantar que me tocó, que no voy a decir su nombre, porque es una mujer respetable, madura, que no entiendo por qué se comportó de esa manera, pero me hizo la vida imposible en mi primer proyecto.
¿Cómo
en
crees?
Vez de ser generosa y ser una, era una señora, de verdad, y es actriz reconocida. Ser generosa y enseñarme de, bueno, a ver, te ayudo a ponerte aquí la cámara, el chícharo, porque tú llegas a un mundo donde hay mucha estimulación, son cámaras, gente, te da pena, puede ser bueno, pero nunca estás acostumbrado a...
¿Te tienes que sentir seguro en el escenario o en el plató para poder trabajar?
¿Sí?
O sea, si no hay seguridad, no puedes desarrollarte como en tu personaje.
O sea, ni el texto te sale.
Por supuesto que no.
¿Sabes? Entonces, lo que hacías bien en el aula, en el salón, pues igual te dicen, esta no sirve. Entonces tienes que tener como mucho temple y seguridad de que puedes, pero te repito, a mí esta señora me hizo la vida imposible, me sombreaba, me tapaba la cámara, hacía que el director me regañara porque según yo también no le daba los pies y yo me aprendía todo y decía, es que te juro que le estoy dando el pie. El pie, para que entiendan todos los que nos están escuchando, es como la última palabra del texto, ¿no? Hay gente que vamos de memoria, hay gente que usa apuntador y ella me hizo la vida imposible en la segunda telenovela.
Oh, ¿sabes por qué?
Por envidiosa, claro.
Pero por algo, o sea, lograste identificar. Porque esto pasa en todas.
En la oficina.
En todas partes. ¿No lograste identificar cuál era su razón para comportarse así contigo?
No, porque nunca hablamos, pero ya sabes que uno intuye y es como este celo de. Igual a ella le costó más trabajo y llegó más grande a destacar, ¿no? Entonces igual su coraje es como, ¿por qué esta chavita que tiene 19, 20 ya la están poniendo en estos papeles a mi nivel? ¿Sí me explico?
Claro.
Sí, porque no, gracias a Dios no empecé de árbol 3, que está bien, que así hay que avanzar también en esta carrera. Pero yo creo que era ese su coraje, que a ella le costó más trabajo y que no entendía que una nueva generación podía trabajar con ella o estar a la par, ¿sabes?
Claro.
Y yo me llevaba muy bien con el director y sobre todo los protagonistas. Hicimos muy buena química. Entonces creo que eso no le gustaba. Y en la hora de las cachetadas me daba unos trancazos.
No,
Roger.
No, es en serio.
¡Roger! Y es que ya tengo ganas de decir
espérame,
su nombre.
¿No? Espérame, pero o sea, en el personaje se llevaban mal. Y en la realidad también.
Sí, se pasó.
Y no se habrá metido como en el personaje de... en el personaje... Es mi rival y en la vida real también, solo por personaje. Ya ves que hay actores muy pasionales.
Vivenciales. Si te dicen así,
sí,
exacto.
Sí, sí. Viven 24-7 en el personaje.
No.
No era eso.
Raúl Quintanilla decía que un buen actor agarra corte, ¡pum! Y ha guardado.
Háblame de eso, porque hay actores de Hollywood que viven en el 24/7 y les funciona. Y son grandes actores y ganadores de premios de la Academia. ¿A ti qué te enseñaron y qué te ha funcionado?
Mira, qué buena pregunta, porque son dos como clases de actores, el formal y el vivencial, ¿no? El formal es como muy estructura y sabe exacto cuándo cortar. Lo que decía Raúl Quintanilla, a la hora de trabajar, obviamente utilizo mis propios recursos, mis memorias, mis dolores, ¿no? Tu infancia, en dónde estás dolido, o sea, como todas estas cosas para poder darle vida a ese sentimiento que te pasa. Ahora, seguramente yo en esos momentos era más chava y no sabía sentir una desilusión amorosa. ¿No? No, pero igual, exacto, no lo has vivido, pero te imaginas, pero vas a hacer otros recursos. El punto es que el chiste es no contaminar tu vida con lo que le está pasando al personaje. Porque es bien fácil, Roger, que te confundas. Es una línea súper delgada en llevarte el personaje a tu casa. Entonces, de repente, ya Fernanda no está en casa reaccionando ni con la pareja ni con los papás. Está reaccionando...
¿tu personaje?
Carla.
Claro.
Y es... creo que actores de Hollywood, lo acabas de mencionar, hay muchos que tienen problemas o tuvieron problemas de adicción o lamentablemente que eran talentosísimos. Este chico,
Walker,
ajá,
Paul Walker.
¿Qué pasó? O sea, se pierden. Entonces, es cuando la ficción supera la realidad y creo que eso no debería de pasar. Porque te engolosinas. Porque te sale tan bien y te aplauden tanto que te engolosinas. Y siento que ahí ya... a mí que me gustan las cosas también como de la psicología y la
bueno, psique. Si vamos a hablar de actuación, hablamos de psicología forzosamente.
Es que va
forzosamente.
Junto con pegado, pero entonces es cuando ya, pum, no estás en la realidad.
Sí.
Ya no estás viviendo las cosas como tú las vivirías, las estás viendo como otra persona. Entonces, va la pregunta, entonces, ¿quién eres? ¿Es el Joker o era este chico normal, joven, 27 años, que tiene una hija? ¿Sabes? Es como, wow.
Quintanilla decía de corte y corte y personaje adiós. Se quita.
Aunque estuvieras con el pujido llorando, ya sabes que luego pasa, es que no puedo cortar. No, y decía, eso es malo. O sea, en el momento que yo te diga corte, adiós. O sea, tienes que aprender a decir. Y mencionaba mucho como las riendas del caballo.
Sí.
Agárralo. El caballo no te puede ganar. Que eso es lo que me apasiona en la carrera. Que digo, oh, está bien difícil. Porque claro, que de repente te clavas en unas escenas y que no puedes parar. O en la felicidad, o en el rush. Porque el cuerpo no sabe que es mentira. El cuerpo lo siente 100% verdad. Sea felicidad, sea que estás las películas de armas, esta adrenalina de estoy matando a alguien, esta adrenalina de estoy perdiendo a alguien, mi novio falleció o mi novio me dejó. O sea, todo es real. Y tu ¿sí? cuerpo no tiene idea que estás actuando. Entonces llegas con colitis. O sea, todas estas enfermedades, claro que se viven en el cuerpo.
Yo siempre comento, cuando me tocó hacer Hoy No Me Puedo Levantar, durante 2 años, 3 años, un personaje dramático, la cantidad, bueno, la gente no sabe, la cantidad de contracturas
¿sí?
que me trataban todas las semanas, ¿sí? porque el personaje pues estaba viviendo pues todos esos procesos fuertes, y lo que acabas de decir es tal cual, el cuerpo no sabe que estás actuando.
Ya le puedo decir, oye, ahorita me voy a enojar, pero es de mentis, ¿ok? Aguanta. La colitis que no se presente, porque como que es mentira. Como que le... ¡No!
Claro, claro.
O sea, perdón. Un buen actor que sí se va a meter a su personaje, claro que el cuerpo enciende y dice... ¡Rar! Y hay otros que dicen, ah, está enojado. Y no les crees, va, pero bueno, ya son otros tipos de actores.
¿Qué personaje te ha costado trabajar, dibujarlo para darle vida, Ferca?
Ay, qué bonito. No es que me costara trabajo, pero fue muy bonito. Yo hice una abogada, que era mamá soltera, totalmente diferente a mí también, que vivía en los Estados Unidos y defendía a los migrantes, pero era como súper cándida. Y tenía que ser como muy... Y yo soy, todas te acelere, ¿no? Y hablo fuerte.
Claro.
Entonces, de repente, en escenas era de, ay, no, ya se me salió la ferca. Tengo que regresar. Entonces, ¿sabes? Como, estoy hablando ya un poco más... No tanto de sentimiento, un poco más
detalles, como
detalles,
hilando fino,
claro,
¿no?
Claro, pero está cañón. Y en cuestión también de personaje en Rosario Tijeras, ay, ¿cómo se llama mi personaje en Rosario Tijeras? Gente, vengo con el estrés del tráfico. La Yolis, que era un personaje padrísimo.
Acá, mira, aquí en la información tiene que estar.
La Yolis se llama.
¿La Yolis?
La Yolis.
Ok, la Yolis.
Sombra Azul, Metallica,
Yolanda,
sí.
Dándole vida a Yolanda.
La Yolis. La Yolis. Es que ya me acordé. Es que como que ya sabes, tienes que ir a la biblioteca.
Es que, a ver, si Leo, mira, ha hecho, perdón, voy a hacer una pausa.
Dale, Roger,
¿cómo se le olvida a Ferca sus personajes? Bueno, ha estado en Rosario Tijeras, ha interpretado a Frisa Cuevas en la famosa serie Señora de Acero 4, en Telemundo. O sea, se has hecho muchos personajes.
Está cañón, amigo, perdón. Una disculpita, mi gente, tengo que ir a mi biblioteca mental.
Eso habla bien de ti. Digo, no es como que dos personajes o tres. Ya has dado vida a muchos personajes.
Sí, gracias a Dios. Entonces...
Y ni te pregunto los textos, porque seguramente esos son los primeros que se borran.
Yo siempre voy de memoria, me encanta. Pero claro que llegas a casa y dices, ¿qué? ¿Cuál era? Pues en el momento tienen que salir, pero ya después, ¿no? O sea, bye.
Decías que en este personaje de Rosario Tijeras, ¿complicado o no?
No, o sea, sí fue complicado, pero fue muy divertido porque tenía que romper con muchas ideas mías. Y con esta frecés un poco, porque la Yolis era raza, atrevida, de entrada el maquillaje que yo siempre me quejé, te digo. Es una cosa como súper detalles, pero te cuesta trabajo. El azul metálico que yo digo, ay no, qué horror, ya sabes, y me lo tenía que poner.
La Yolis, claro.
El pelo chido, o sea, como cosas que dices, yo jamás usaría, pues la Yolis. El brasier de fuera, muchachas. Toda la vida he criticado a quien se le ve el brasier y la Yolis tenía que enseñar el brasier.
Pero qué divertido hacer algo tan diferente a lo que eres tú, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Fue, o sea, justo lo que hablábamos de Charlize Theron, que ella hasta cambia de peso, todo, se transforma.
Me gusta que su variedad no le importa cómo se va a ver, si gorda, si flaca, si alta, si...
Porque no es vieja. Ella.
Exacto. Eso
lo que menos quiere ser ella es ella, ¿no?
Es que yo creo que eso va a un actor, pero bueno, ya no sigo porque me van a regañar.
Porque, no, o sea, porque está muy bien que defiendas la primera vez que estoy hablando en Comunidad Wimo con alguien que siento que tiene esa pasión por darle vida a los personajes. Y está padre... ahondar en este tema, ¿no? O sea, no dejar la actuación como es algo sencillo. Es algo... Es con una pasión muy grande, ¿no?
Y sí, por eso te digo, yo siempre la defiendo porque... Te lo voy a decir así, me siento en confianza y me siento ya en esta energía. Hay mucha gente...
Es tu casa.
Que yo soy actriz. ¿Por?
O sea... ¿Te ha tocado trabajar con gente así?
Claro, por supuesto, que digo, ¿por?
O sea, y con carrera.
Entonces yo digo, ¿y tu carrera o el estudio...? No. De por eso digo, defiendo mi carrera, porque tenemos estudio y porque el actor es esto, porque el actor corta y queda, porque el actor no importa si enflaca, si engorda. No te estoy viendo el mismo personajito en las mismas telecomedias.
Claro.
No. Entonces, ¿cómo? Ya me enojé, ya vieron, soy intensa.
Oye, es actriz.
Una disculpita, mi gente.
Oye, Ferca, ¿dónde entran los realities en todo esto en tu carrera?
¿Dónde entran? En medio de donde yo estoy intenseando con tantos personajes, de repente me ofrecen la isla.
Uh-huh.
Y siempre he sido una mujer que hace ejercicio y me encantan como las cosas así de deportes extremos y así. Entonces me dicen en Azteca, oye, hay una cosa que se llama la isla, pero pues como que no comes, pero como que me lo pintaron de no comes, pero te va a gustar, es lo tuyo, de deporte. Y yo, ay, de deporte. Oye, pero ¿tendrías bronca de dormir en la playa? Ah, no, pues me gusta la playa.
Me encanta la playa.
Y yo, el sol, bikini, chingón. ¿Qué? ¿De qué me hablas? O sea, me fui a una cosa súper loca que me encantó, ¿no? Porque te pones a prueba a full.
Es muy parecido, digo, para la gente que nos está escuchando.
Survivor.
Survivor, pero antes de Survivor existió la isla.
Exacto. La licencia era la isla, ¿no? Así se llamaba, pero es totalmente...
¿Pero era lo mismo?
Totalmente.
O sea, los mataban de hambre, sol, llagas, pipí en el mar, todo eso.
Todo. Hueles feo, tienes pelos, no te bañas...
¿Tienes pelos tú?
No, ya no, Roger. Después de la isla me hice depilación láser.
Para los siguientes. No, oye, Ferca. No, pero a ver, sí de verdad, digo, tengo amigos que han estado en estos proyectos. ¿Sí fue complicado para ti? ¿Aprendiste algo? Porque todos los que salen de ese tipo de realities... Exactamente.
Claro que aprendes muchas cosas. Me gustó. No es que sea amor apache, pero estuvo muy divertido. Me encantó probarme de lo que soy capaz. O sea, ustedes me ven y yo soy jotilla y me encanta como arreglarme y el make-up, ¿no? Nunca me he dejado ver así de que... Pero dije, a ver, ¿qué pasa si te ven sin maquillaje?
Sí.
¿No? ¿Qué pasa si te ven sin todas estas extensiones como eres? Y demás como vivir sin estas comodidades. Como que yo me puse a prueba y dije, va, a ver si aguanto. Gracias a Dios aguanté 53 días.
¿Es mucho?
¡Sí! Me quedé en cuarto lugar. ya no podía más físicamente, pero me fue padrísimo y sobre todo conocí amistades increíbles.
¿Quién te tocó en esa temporada, Ferca?
En mi temporada me tocó Carla Díaz, que hoy en día es mi comadre, ¿no?
La amamos.
La amamos, pero fue muy chistoso. Por ejemplo, cuando yo la vi dije, ay no, que esa rubia no me toque en mi equipo.
Sí. ¿Ok?
Sí, no, es que hay que ser honestos, porque yo la vi y dije, seguro ella nunca ha hecho así como que ha ido al súper y carga las bolsas. Entonces, yo
¿y
creo
no?
Que, y no, pero está bien.
Fue a probarse.
Ajá, pero esta cosa que de la vida te enseña de no juzgues.
Sí, claro.
¿No? Por el tipo. Entonces, ay, no, la niña fresa no creo que vaya bien en mi equipo. Y hoy somos inseparables, va a ser la madrina de mi hijo, somos comadres, grandes amigas. Entonces, pasan ese tipo de cosas. Tania me tocó en la revancha, porque no nada más fui una vez, fui otra vez.
O sea, no bastó esos 50 y tantos días.
No, fui una loca, una disculpita.
Pero a ver, ¿cómo te convence el canal? ¿Por dinero? ¿O realmente te gustaba el maltrato? ¿Cómo te convence para ir una vez más?
La primera, claro que me convencieron por una cuestión de una aventura nueva. Y Ferca dice, va, me voy a probar, es un reto, a ver qué pasa.
Aventura nueva.
La adrenalina.
Sí.
La segunda, por dinero.
Está bien,
¿quién
está
quiere
bien
volver a ir a otro lugar donde no duermes? Donde, o sea, las arañas estás aquí en tu cachete. No, Dios mío, santo, no.
¿Y cómo la pasaste en esa segunda vez que ya conocías más o menos la dinámica del reality?
No, man, ya me sabía el tejimaneje. Ya escondía yo mis sándwiches de Nutella en arena, palmera 3.
Claro.
¿No? Me divertí. Quitó la sorpresa, quitó este rush de... Pero... Avancé lo más que pude, ya no llegué tan lejos, ya la rodilla ya no me dio, ya estaba grande, señores, ya venía yo traqueteada de la primera, porque si llegas muy desnutrido.
Sí, claro.
Deshidratado.
A las mujeres se les mueve el ciclo, ¿no?
Hormonalmente, no te quiero contar.
Sí, sí, sí.
Los dientes.
¿Qué tienen los dientes?
Pues picaduras.
¿Cómo crees?
Pues no te lavas los dientes.
¿Qué?
Ahora en Survivor, dejen comentar porque la gente ahora sí.
Pídame, no, ese detalle no me lo sabía. ¿No se lavan los dientes durante todo el programa?
Ahí te va. Ah. A veces tenías chance porque llegabas a Playa Alta, que sí tenías cepillo de dientes, pero tú jurabas que ya te lo iban a dejar. Entonces, cuando tú te ibas a jugar, lo guardabas en tu maleta y ¿sí? te lo quitaban. Entonces, de repente, nada más tenías un chance de lavarte los dientes una vez. Entonces, podrían pasar 5 días porque estabas en otras playas y no tenías cepillo de dientes.
¡No hay forma!
Yo duré 14 días.
¿Qué tenías, había vida...
Había toda una jungla, así, o sea, una cosa no, horrible.
Pero, y ni te digo hablar con tus compañeros, hola, ¿cómo está?
Si yo te contara lo que olían, muchos famosos.
Bueno, pero todos olían, pero espérame, todos olían igual.
Pero había gente que era más ruda. Porque mira, es que ahí se ve también que uno es limpio. O sea, aunque yo fuera en el riachuelo, yo lavaba mis choninos.
Sí.
Y había gente que no. Así como,
pero así lo,
como fuera aguantada,
pero no,
el mes.
No tenías ni jabón ni nada.
Sí, porque si vas a Playa Alta, tenía champucito íntimo.
Ajá.
Y podíamos hacer maravillas. Y hay gente que como que se le olvidaba.
Y por ejemplo, después de esta experiencia tan rústica,
sí.
¿Qué valoras o cómo regresaste a la civilización?
Te lo voy a confesar. Lloré la primera vez que me metí a bañar a mi casa y que dije, qué cañón, quedamos por hecho que siempre vas a tener agua caliente.
Sí.
Que siempre vas a tener un plato en tu mesa. Y porque lo das por hecho. O porque gracias a Dios nací en una casa, en una familia que así lo tenía. Pero sé que hay gente que no lo tiene.
Sí.
O que tiene que caminar horas por el agua. Eso, ahí dije, órale. Cambió mi chip de tengo que agradecer todo lo que me pasa. Porque estamos tan en el día de, ay, dormido, te levantas y
en automático.
Regadera. Agua caliente, nadie la valora, creo que hoy en día. Y la desperdiciamos cañón. Cuando yo no tuve...
Bueno, 50... agua, ¿sabes? En agua. Nuevo León, o sea, agua, en mi estado, exacto. O sea, ni agua.
Ya deja tú lo caliente, agua, exacto.
Claro.
Agua potable para poderte asear.
Sí.
Lavarte los dientes. No. Entonces, valoré lo que tal vez en el rush de mi carrera y que estaba tan joven, no había valorado que yo ya sola tenía mi casa.
Sí.
¿Sabes? Que me había costado tanto, o sea, ahí sí me puse como a sensibilizarme en este rollo y porque lo damos por hecho que siempre vas a tener un plato de comida, ¿sabes? O sea, yo hurgué basura para poder comer de la comida de la producción porque me moría de hambre.
¿Y no se enfermaban del estómago?
Sí, pues te vale. O sea, ya la diarrea ya era como de diario porque el coco sin comida te soltaba.
Claro.
Entonces, te das cuenta que lo que eres capaz porque te pones en circunstancias que no creerías que jamás te pasarían, ¿me explico?
Sí.
Pero estuvo padre.
Oye, Ferca, me gustaría tocar ahorita el tema que estábamos hablando fuera del aire, antes de empezar a grabar, que es el tema del amor y tu pareja, de Cristian. Hace poquito recibiste el anillo en Nueva York. Bueno, sí. Cuéntame primero cómo se conocieron.
Ay, como ves, todo es como intenso en mi vida. Y lo conocí en un proyecto que tuvimos en el 2020 que se llamó Guerreros. Estábamos en el medio de la pandemia, esta cosa que está pasando, un virus, todos encerrados, depresión, no hay trabajo, ¿qué está sucediendo? Yo sola en las cuatro paredes. Me invitan a trabajar en este proyecto y me conquistan. ¡Ferca! ¡Ese físico! O sea, ¿te va a gustar ese deporte? Y yo, ¡va, jalo! Y se trata de competencias físicas, son dos equipos, uno que se llama Cobras y uno que se llama Leones. ¡Va! Ok. Llego, lo conozco. Y en el momento que lo vi dije, ay, sí está guapetón el muchacho, pero me cayó mal. O sea, como que dije, ay, este sangrón.
¿Por qué te cayó mal?
Porque llegó muy sangrón, porque fue el último que faltaba en confirmar. Entonces como que había mucho ruido detrás de la producción y era como, el que falta. Y yo, puta, pues ¿quién es? O sea, ¿qué estrella nos van a mandar o qué? No, es que viene de Miami y no. Y ajá, ¿y quién es? Bueno, llega y entonces llegó todo sangroncete al camerino y yo, ay, pobre. Y sí, es la verdad, es que la verdad, dije, ay, este cree. Y llegó en guapo, en galán. Y ay.
¿Te dijo algo?
No. Ah, bueno, sí, me pidió una pluma para firmar su contrato que tenía. Yo le dije, bueno, te la presto, pero me la regresas.
Ok.
Y ya, y nos tocó estar en ese proyecto juntos. Y la verdad, nos hicimos después muy amigos. Era muy bueno en las competencias, era de los mejores en el equipo. Y él vivía en Miami, es mexicano, pero toda su vida ha vivido en Estados Unidos, como que no hablaba español, entonces como que le ayudaba en las entrevistas para que no hablara como, yo querer, ¿no?
O sea, claro, super como gringo.
Sí, super gringo, todo bien, padrísimo. Tú, güey, no estás haciendo nada. Y ya, para hacer el cuento largo, de amigos pasó, pero como que la tensión estaba ahí, y luego la gran productora, que le mandó muchos besos al cielo, nuestra querida Magda, pues como que se la solió y lo hizo espectacular, y dijo, entre ustedes hay algo.
¿Te dijo a ti?
Sí. Y yo, no, es lo que no. Y como que armó todo un show. Entonces ya las miradas estaban entre nosotros. El punto es que, pues, un día en una fiesta me robó un beso. Y después de ese beso dije, ay, pues ya no me caí tan mal. Dije, ay, hola.
Ay, ¿sentiste algo?
Ay, ¿qué pasó? Para este choro, de verdad, pasaron muchas cosas. El programa duró 3 meses, 4, pandemia, la. Empezamos de novios, empezamos a salir.
¿Eso ya después del programa?
Del programa.
Ok, después del programa.
Después sigue la pandemia, entonces ¿qué pasa? Pues bueno, vente, te invito a mi casa.
¿Él te dijo?
No, yo lo invité.
¿Tú?
¡Qué atrevida!
No, está bien, digo, me encanta.
Yo le dije, pues ya, o sea, porque estaba viviendo con unos amigos, él no tenía casa aquí. Le dije, ay, ya, pandemia, pues te la pasas aquí, pues ya tráete.
¡Qué buena persona!
¿Sientes? No creo.
Está bien. No, lo que sí me gusta es que dar este mensaje de las mujeres que si quieren algo, vayan por eso.
Ay, no se anden
en todos los sentidos.
Sí, es que yo quería vivir esperar con él, pero es que la verdad no me lo ha pedido. Señora, dígale. Oye, tengo ganas. Oye, vente.
¿Por qué
si tú
no?
Tienes tus posibilidades. Si vives sola y quieres compartir los domingos con alguien, pues vas, ¿no? ¿O qué?
Para ver Netflix.
Claro, pizza caliente.
¿Y qué te dijo?
Sí, súper sí. Y entonces, yo siento que fue el mejor reto pasar la pandemia juntos.
Sí, claro.
O sea, si sobrevives la pandemia, y además nos dio COVID, entonces también estábamos enfermos. Entonces realmente
se cuidaron.
Sí, claro, muy bien. Caldito de pollo y todo. Entonces fue como una relación express de en esos 3 meses más los 6 del programa más todo. Fue como, ya. ¿Y qué crees? Que nos embarazamos al año. Tenemos ya un hijo y ya nació nuestro cachorro y así la vida. Y hace una semana me acaba de dar el anillo para... Ahora sí, tenemos boda.
¡Eh! Oye, ¿pero te lo dio? O sea, en Nueva York.
Sí, es mi ciudad favorita.
Cuéntame a detalle cómo fue. ¿Te lo imaginabas o no te lo imaginabas?
Ay, mira, Roger, yo soy medio witchy y yo veo muchas cosas. Pero siento que esas cosas, yo la verdad, decía, no, güey, porque no me quiero perder esta sorpresa. Ojo, yo siempre he sido como, no rara, pero... No la típica chica que trae el vestido de novia en la cajuela. No, o sea, como que, si me caso. O sea, como que nunca...
¿Nunca sentiste presión?
Nunca.
Ok.
A ver, ojo, la sociedad te presiona durísimo.
Sí, sobre todo cuando tus amigas empiezan a casar, ¿no? Tu grupo y tienes una boda un fin de semana y otra boda el fin de...
¿Y tú pa' cuándo?
Exacto.
Y ya tienes más de 30 y tantos.
¿Tú no sentías esa presión?
No, se lo escuchaba y decía, ay, güey, no. O sea, mis papás me conocen. Como que yo tenía más inquietudes en mi profesión, en viajar, en mis amigas, en como en mi rollo personal.
Claro.
Que en este rollo de, yo a mis 30, si no me caso, ya soy una quedada.
Sí.
No, tengo muchos más planes para mí. Y de hecho, cuando yo conocí a Cristian, no tenía plan de enamorarme. Como que según yo quería un año sabático del amor. Sí, tú. Pero pasó. Son de esas cosas que tienes que tomar y que de ahí van y que sientes que es ahí. La verdad, nunca había hecho las cosas como de esta manera y así sucedió.
¿Por qué crees que Cristian es el hombre de tu vida?
Porque tengo un gran amigo a mi lado. Porque más allá de pareja, siento que empezamos siendo muy amigos y nos conocimos sin vendernos esta idea del ligue, ¿ya sabes? De que ves que te vendes como, ay, no. No, fuimos un libro abierto, nos contamos todo, nos contamos quiénes éramos, qué queríamos. Y eso me gustó. Y además, también él habló de que quería familia, yo también. Como de verdad dije, es que aquí es. ¿Sabes? No nos vendimos esta idea de vamos a ser la pareja perfecta, 5 años. Y después de 5 años vemos el anillo y del anillo, ay, mijo, ya se me fueron 10.
Claro.
O sea, y luego terminan divorciándose.
¿Sí?
¿Cuántas amigas tengo que...? Ya me casé y al año se... Y yo, hija, y luego... Creo que eso fue como mucho, mucho entendimiento de amigos, de partners. Así nos dijimos desde el principio. Entonces, ahora tengo una pareja con la que trabajamos que creo que el amor se trabaja todos los días. Se siente el rush del enamoramiento, pero el amor se trabaja todos los días.
Sí, sí.
¿Están de acuerdo?
No, yo estoy de acuerdo. Mi pregunta tiene que ver con, a ver, los dos se dedican a lo mismo. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Cómo les ha funcionado? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de elegir tú como actriz a un actor?
Según yo, había dicho que no me iba a volver a enrolar con nadie que tuviera que ver con el medio.
¿Por qué? ¿Te fue mal?
Es que es bien complicado. La verdad, vamos a ser honestos. O sea, es un rollo este ego del trabajo.
¿Pero incluso entre pareja?
Claro, por supuesto. Me pasó.
¿Cómo crees?
Sí, claro.
O sea, tú tienes mejores proyectos y yo no.
¿Quién es más famoso? ¿Quién gana más? ¿Por qué tú vas a esa alfombra? Yo no voy. Ay, es que es la verdad. Te juro que pasa.
¿Te pasó?
Sí, claro. Entonces yo dije, ay, no. Entonces como que me gustaba la onda de compartir mi vida con alguien que no tuviera nada que ver con el medio para yo aprender de su mundo y ellos del mío. Pues tampoco jalaba. Porque tampoco entienden los horarios. ¿Cómo? Son las 11 de la noche y no has llegado. Es que estoy grabando. No,
es que
estoy
haciendo teatro.
Sí,
salgo a las 12 de la mañana.
Exacto. No entienden que en domingos tienes que estar en el teatro. Que en fechas importantes como Navidad.
No hay fechas importantes.
No hay cumpleaños, no hay. Ah, este día sí es sabático. En el teatro no existe y la gente no lo comprende.
Entonces, y también te fue mal.
También.
Y entonces, ni una ni otra, ¿qué haces?
Entonces, Cristian, como ni picha ni cacho, o sea, como que sí es del medio, pero es empresario, como que ya sabes.
Tiene lo mejor de los dos mundos.
Entonces, como que Cristian, la verdad, como por accidente en la vida, se fue involucrando en este medio, hizo reality. Él era más del modelaje.
Sí.
Más hacía cosas en Miami. Entonces, como que tiene las dos, ya sabes.
Bien.
Entonces, como que así jaló.
cuéntame lo de Nueva York. ¿Cómo fue ese anillo? ¿No lo esperabas?
No, para nada. O sea, ya estaba la plática y todo. Ay, muchachos, qué calor.
Se está desvistiendo en este momento. Ferca, todavía déjalo, suéltalo por ahí, ¿eh? Hace
sí,
calor.
¿Como concierto? Gracias. El 15 de julio cumplíamos 2 años y como que el primer año no lo pudimos festejar.
El día de mi cumpleaños.
Ah, ¿sí? Happy birthday, no sabía.
Sí, sí.
Me voy a acordar siempre porque va a ser mi aniversario.
Igualmente.
Felicidades
por este aniversario.
Gracias. También es el cumpleaños de mi mamá ese día.
Cáncer.
Sí, súper sensibles.
Uf.
Bueno.
¿Por qué lo dices?
Es que me encantan esas cosas así astrológicas.
¿Esotéricas?
Sí, cañón. Entonces, aniversario, y yo andaba toda chipil, ya sabes, mujer haciéndola de tos de no hiciste nada para nuestro aniversario, porque el primer año no lo habíamos festejado bien, la neta, porque estaba panzoncísima, un mes de dar a luz.
Sí.
Ni tomar ni nada, achaques, o sea, todo mal. Y entonces, yo le había platicado que moría por ir a Nueva York, bla, bla. El chiste es que sus hermanos viven allá, y me dice, gorda, mis hermanos van a hacer un desfile, tenemos que ir a verlos porque van a presentar su colección de vestidos. Y yo, ay, claro, vamos. Y luego resulta, es que ese fin de semana fue mágico. Resulta que también Daniel, el esposo de Carla Díaz, se pone de acuerdo con Cristian y empiezan a hacer una sorpresa para las dos. Y resulta que ese fin de semana también checaba que Carla le iban a dar la sorpresa, que esa mujer se iba a ver en Times Square.
Ah, claro, lo con Pinky Promise.
Exactamente.
Fue ese fin de semana.
Sí. Entonces, quedó perfecto. Estos hombres lo hicieron espectacular. Yo sabía que yo iba para la sorpresa de Carla y no le podía decir nada. Y Carla era para mi pedida.
¡Qué maravilla!
¡Lo hicieron muy bien!
Son genios de la logística.
Y ya, entonces, resulta que el día después de lo de Carla... Eso es el sábado, el domingo me dice, bueno, oigan, me voy a llevar a Ferca a cenar porque pues no tuvimos nuestro aniversario, no la celebré porque él se había ido a Chicago 2 semanas antes a trabajar. Entonces yo estaba chipil porque no había tenido a mi novio.
Sí.
Corte a cena, empiezo a llegar y pétalos. Y yo, ay, ok, ¿todo bien? Detallista. Una copichuela y yo, vamos muy bien. Platicamos. No, la verdad no me olía absolutamente nada. Como que estaba pasando una buena velada. Dije, ay, qué lindo. O sea, porque nos encanta ir a tomarnos una copa él y yo y a cenar. Eso lo disfrutamos muchísimo.
Sí.
Y en eso llega como el manager del lugar. Oiga, no sé quién venía a tomar una foto aquí. Y era una esquina espectacular de con el Empire atrás, iluminado. Y yo, ah, padrísimo. Nos estábamos tomando una foto y me dice, a ver, gorda, sí. Me dijo, a ver, ponte de espaldas para que te tome una foto con tu tatuaje y el Empire. Ok, ahí voy de obediente. O sea, me tienes ahí en la... ¡Voltea! Volteo y empiezan estas lucecitas, ya sabes, como cuando pides botella en el antro.
Sí.
Yo dije, ay, alguien pidió una botella. Soy ciega, uso lentes. Entonces como que empiezo a enfocar y yo, ¿cómo? ¿Carla? ¿Dani? ¿Mi hijo? ¿Mis cuñados? ¿Mi
suegra? ¿Todos estaban ahí?
¿Qué está pasando? Sí, Pablo, mi manager. Yo, ¿qué está sucediendo? Y Cristian ya hincado en las escaleras y
no.
Yo, ¿qué? Te voy a enseñar las fotos, sí, te las voy a pasar. Emoción máxima, ya lloré y yo así, lo primero que hago es agarrar a mi hijo. Me dice, ¿quieres casar conmigo?
Wow.
Digo, súper sí. Ya, fue muy emocionante y sobre todo que también estaban ahí mis amigos, ¿sabes?
Claro.
Y que no me esperaba nada y que fue en mi ciudad y verlo ahí porque él es de Sinaloa, él de repente es como súper bronco y como que no le gusta estar en contacto con sus emociones.
Sí.
Entonces está con una actriz que es a flor de piel todo el tiempo.
Jing Yang.
Que creo que eso también está padre.
Totalmente a favor.
Somos maestros cada quien de, ¿no? De uno del otro. Y verlo ahí con esta cosa, su chapita rojo, todo nervioso así de... Y yo, súper sí.
¡Wow! linda historia, ¿eh?
Gracias.
Y ¿sabes qué? Te decía también antes de empezar, Comunidad Wimo, este podcast, lo bonito que se ven, también que muestran en redes sociales. Si bien estamos platicando que bueno, mostramos solamente una parte, qué buena parte están mostrando con tu hijo, la pareja que están haciendo con él. ¿Cómo es tu papel como mamá? No me imagino. O sea, la mamá más cool del mundo. ¿Qué onda?
Es el mejor papel que estoy haciendo hoy en día, el mejor rol que me toca desempeñar. Está padrísimo, es el mejor viaje. Yo muchos años dije que no quería ser mamá. O sea, te digo, yo andaba en mi trip de la soltera cool. O sea, yo este rollo de comprometerme y niños, ¿de quién? No, no es lo mío. Y hoy que lo digo, digo, claro que era lo mío. Lo que estaba pasando es que creo que le tenía terror, ¿no? O sea, era un miedo profundo. Es un amor, es una cosa, Roger. O sea, no te podría decir que es el mismo amor que siento cuando estoy en un escenario, pero es este rush de sentirte viva. Está padrísimo, me tocó ser mamá de un niño, que me parece padrísimo también educar a un hombre hoy en día.
Sí.
También está padre porque creo que el compartir esta onda como un poco ruda con él va a estar increíble.
¿Tienes tu parte ruda?
Sí, claro.
Se van a llevar muy bien.
Sí.
Y aparte, siendo niño, la mamá es la heroína.
Sí, y también me va a proteger, ¿no?
También.
Tiene 11 meses, mi chaparro apenas va a cumplir un año. ¿Qué te digo? De verdad, todos los días es un trabajo para poder ser mejor. Te cachas con cosas o vicios que tenías que dices, híjole, eso claro, ya no lo tengo que hacer porque él lo va a aprender.
Claro.
¿Qué tipo de niño quiero, no? ¿Qué tipo de hombre voy a educar? Entonces, tienes una responsabilidad constante de ser consciente de ti todo el tiempo, que deberíamos hacerlo todos, ¿no?
Pero, sin hijos, claro.
Sin hijos, exacto, pero...
¿Es difícil? O sea, hablando de la parte difícil de ser mamá, ¿qué es lo más complicado?
Mira, te voy a ser bien honesta, y de eso trato de mucho hablar también en mis redes. Creo que cuando eres mamá, como que ¿cómo te diré? Como que te quitan. Ah, ya es mamá, ya no es actriz, ya no es amiga, ¿sabes? Solo te enfocan en que eres mamá. No, considero que una mamá es pareja. Es esposa, es amante, me refiero con el marido, es amiga, es hija, es profesionista, porque se cierran muchas cosas y de verdad te pasa esto que te encasillan en, ya es mamá, ajá, pero puedo hacer otras cosas, pero sigo siendo la misma, pero me sigo vistiendo padre, pero sigo saliendo con mi marido.
¿En el trabajo no has tenido problema por eso? ¿Sí?
Sí, dos castings ya. Bueno, cuando estaba embarazada, que no se me notaba, pero se enteraron, fue de, ah, está embarazada, ¿sabes? Esta sí. cosa, y dices, ¿por? O sea, el talento no se me va a ir en la barriga.
Sí, claro.
O sea, sí, tal vez se va a notar, pero ayúdenme, podemos, o sea, negociar, o sea, tampoco es como...
Como muchas actrices lo han hecho.
Entonces, esas cosas sí las viví, me dio mucho coraje, me dio mucho para abajo, porque amo mi carrera, y fue un tema. Y ahora, creo que también... De mi parte, tengo que saber elegir, obviamente, mis proyectos, porque también estoy disfrutando el primer año de mi hijo. Ya más adelante, pues, bueno, voy a tener ayuda en casa, dejarlo en la escuelita, en el kinder y todo. Pero también yo he decidido estar en casa, ¿sabes? Como no perderme estos primeros meses de mi hijo, que ya me perdí dos por irme a otro proyecto. Pero de eso va. Creo que tenemos una carrera bien complicada.
Sí.
En cuestiones de horarios, en cuestiones de fechas. Y hoy me toca también saber elegir y poder tener un balance, que creo que eso es lo que deseo con y trato de trabajar en ello todos los días, tener un balance tanto profesional, con mi familia y no descuidar a mi hijo, porque si tuve una familia y tengo un hijo, pues es para estar con él, para poder tener este balance y no nada más enfocarme en mi proyecto y mi hijo llegar a casa y que está dormido y no verlo.
Claro.
Ese es como que mi mayor chamba.
Ferca, ¿qué te gustaría enseñarle como prioridad a tu hijo? Sé que durante su vida le vas a enseñar muchas cosas, pero algo que te gustaría personalmente enseñarle a tu hijo que aprenda de la vida.
Ay, que aprenda la vida, hijo. Que la viva como él quiera, ¿no? O sea, obviamente que sea un niño feliz. Pero sobre todo, hoy estaba leyendo un libro y me quedó muy grabado, lo traigo en la cabeza, que los hombres en particular no están acostumbrados a estar en contacto con sus emociones. ¿Sabes? Por una cuestión...
Cultural,
social, de México, ¿no? O sea, es un rollo. Y más viendo también como también al papá, que este rollo de Sinaloa y así. Quiero que él entienda que no tiene nada que ver con género, si eres hombre o mujer. Todos tenemos derecho a tener contacto con nuestras emociones, trabajar en ellas, trabajarnos en terapia. O sea, como eso, como enseñarle a... Bebé, el ir a terapia no es porque estés loco o estés mal. Ve, do it, bebé. Claro. Trabaja a ti. Cuida tu inteligencia emocional, ¿sabes? Y que sea feliz totalmente, que decida la carrera que quiera, la pareja que quiera. Eso, solo que sea un niño, un hombre el día de mañana que viva la vida, que se la coma a pedazos y que no le tenga miedo a nada. Eso es lo único que quiero.
Creo que los hijos, no sé si lo ves también así, aprenden muchísimo de lo que ven de los papás. No de lo que les enseñan, sino lo que ven en las acciones día con día de sus padres. Tú me dices que quieres que tu hijo sea feliz. ¿Te consideras ahora una mujer completamente plena y feliz?
Creo que mamás felices hacen niños felices. Sí, porque he visto, lo he visto con amigas, con casos cercanos, que cuando uno trae frustraciones y cuando uno trae temas, ya sea de pareja o personales, los descargas con el chaparrito.
Sí.
Y de verdad no lo haces intencional. No se dan cuenta los papás que todas las frustraciones o corajes o temas o estreses, ya sea de chamba, de dinero o en la pareja, van con el niño y lo descargan. Ojo, me pasó. Sí, soy de una familia que me pasó. Entonces, tengo como muy claro que eso no quiero que lo absorba, que eso no le corresponde, que mis temas son mis temas y que yo haré todo lo posible con mi pareja hacerle un núcleo sano para que el día de mañana él tenga decisiones, ¿no? Y sea totalmente... legítimas sus emociones y que no cargue como temas de nosotros, me explico.
Claro.
Pero sí, uno se desespera. A ver, ojo, ahorita chiquito. Hay veces que está llorando, tuvo calentura estos días y digo, Dios mío, ¿qué? Y te desesperas y lo quieres así de...
¡Ya, lídate! Claro.
Ya, porque no habla, porque no te dice dónde le duele. Ya lleva 45 minutos llorando, tú ya estás cansada, desesperada, hormonal. O sea, pasan muchas cosas. Hay veces que sí, lo quieres aventar por la ventana. Ojo, no va a pasar, no maltrato todo. Pero es el dicho, pero hay que vivir esa maternidad y no, y está bien, hay que vivir esas emociones, ¿sabes? Pero también entender, como tú dices, ellos aprenden por lo que ven. Entonces, el objetivo es ser muy consciente de cómo actuamos en casa, porque son una esponja.
Ferca, qué gusto hablar contigo en este momento aquí en episodio de Comunidad Wimo. Se nos termina el tiempo. Me encantaría seguir platicando contigo una segunda parte. Nada más quiero terminar con dos preguntas, Ferca. La primera, ¿para ti qué es comunidad? Nosotros hablamos en este podcast de la comunidad. ¿Para ti qué representa el estar en una comunidad?
Creo que el ser humano necesita por naturaleza como pertenecer a grupos y pertenecer a ideas. Y a mí la comunidad me lo siento como este rollo donde te sientes seguro y donde te apoyan en tus ideales, en ideas, una comunidad familiar, una comunidad de trabajo, en donde puedes expresarte con totalmente libertad y donde te puedas sentir tú, sin un juzgue, ¿no? Siendo libre. Eso lo veo como comunidad.
Y para terminar, Ferca, ¿qué te ha enseñado a ti la vida en estos años que llevas de vida?
Vivirla, Roger, vivirla como es, aceptarla como va, amarla como es. Yo tengo un tatuaje que dice, la vida es amor y el amor es vida. Así que eso es lo único, ese es mi aprendizaje y lo que me voy a llevar.
Buenísimo. Proyecto rapidísimo, ¿qué tienes próximamente? ¿Qué
tengo puedas algo decir? Muy interesante en agosto. ¿Puedes decir? No puedo, no, por favor, pon changuitos.
Pongo changuitos, pero te seguimos viendo.
Sí, claro.
¿Actuación? ¿Actuación? ¿Reality?
Sí, no, ya reality ya no. O sea, sí, bienvenidos.
¿Hay un reality de mamás? ¿No?
¡Uy, le entro durísimo! Le entro durísimo.
Bueno, en agosto entonces te vemos en este proyecto.
Muchas gracias.
Mucho éxito. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo, sobre todo. Gracias. Teniendo una familia y que estés aquí con nosotros. Y te quiero muchísimo.
Ay, muchas gracias. La pasé muy bien. Gracias por la plática.
Nosotros, bueno, compartan este episodio. Nosotros nos despedimos. Compartan el episodio con la gente que más quieren de Comunidad Wimo y síganos en todas las redes sociales. Y hasta el próximo miércoles. Chao.
Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, ex miembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.